This podcast is supported by The Real Real.
You know what I love most about the holidays? Giving gifts. But not just any gifts. Real gifts. Thoughtful gifts. Oh my God, how did you know gifts? That's why I love gift shopping with The Real Real. The Real Real is the most trusted name in authenticated luxury resale. And it's a holiday shopping secret I'm going to let you in on. Whether it's a surprisingly affordable, pristine condition bag for your BFF, a vintage find that's cool enough for the Gen Zer in your life, or even something your impossible to shop for dad will love. Get used to saying, I found it on The Real Real. Seriously, with over 10,000 new arrivals dropping every day from brands like Gucci, Fendi, Prada, Louis Vuitton, Tiffany & Co., and Cartier, there's guaranteed to be something for everyone on your list. Oh, and did I mention everything's up to 90% off retail?
Get $25 off your first purchase at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com to get your $25 off. TheRealReal.com.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida. Fórmula Noticias presenta. Las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional.
El Centro de Derechos de las Víctimas de...
Cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias, con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa. Estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo, ocurridos hoy, lunes 21 de abril. A causa de un derrame cerebral y una posterior insuficiencia cardíaca irreversible, falleció el Papa Francisco a las 7:35 de la mañana, tiempo de Roma. El anuncio oficial de su muerte fue hecho por el cardenal Kevin Joseph Farrell.
Nos ha enseñado a vivir con los valores del Evangelio, con fidelidad, coraje y amor universal, de manera particular por los más desfavorecidos y marginados.
Apenas ayer, domingo de Pascua, el Papa Francisco, de 88 años de edad, apareció en el balcón de la logia central de la fachada de la Basílica de San Pedro para la bendición Urbi et Orbi.
Cari fratelli e sorelle, buona Pascua. Maestro de ceremonia, de leer el mensaje.
Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum se sumó a los mandatarios internacionales que han expresado su pésame por el fallecimiento del pontífice. Aseguró que el máximo representante de la Iglesia Católica estuvo siempre cerca del más humilde de los pobres.
El Papa Francisco fue un humanista, un hombre que estuvo cerca siempre del más humilde, de los pobres. Todavía el día de ayer su mensaje fue por la paz, así que es una pérdida dolorosa.
Conversaré más adelante con Mónica Uribe, especialista en religiones, sobre las exequias del Papa y el cónclave para elegir a un nuevo pontífice. Más adelante me enlazo a Ciudad del Vaticano y a Buenos Aires. Que saquen del aire los spots xenófobos estadounidenses. La presidenta Sheinbaum buscará que se prohíba la transmisión de propaganda extranjera en medios de comunicación mexicanos luego de que televisoras de nuestro país difundieron una campaña antiinmigrante del gobierno de los Estados Unidos.
Salió en algunos medios de comunicación desde hace algunos meses. Se hizo más notorio porque se publicó en el último partido de fútbol que hubo en el fin de semana. La CONAPRED, la Secretaría de Gobernación, envió esta carta la semana pasada debido a quejas.
Sin sustento, los cuentos chinos de Noboa. El gobierno de Ecuador advirtió el sábado que se encontraba en alerta máxima debido al presunto traslado de sicarios desde México y otros países para llevar a cabo atentados terroristas contra Daniel Noboa y su equipo de trabajo. Hoy la presidenta Sheinbaum declaró que estas acusaciones carecen de fundamentos. Las rechazó categóricamente.
Bueno, no dice que lo mandó la presidenta, dice enviados de México. Se hizo una respuesta por parte de Relaciones Exteriores negando esto. Y además, pues no dice ni siquiera de dónde venía la información o cuáles son sus pruebas.
La promoción del desarrollo económico no se contrapone con la atención a la seguridad. La presidenta criticó que los adversarios de siempre cuestionen la promoción turística de destinos como Mazatlán, Sinaloa. Planteó que no porque haya casos de inseguridad se va a dejar de hablar de México ni de su grandeza.
No porque haya una situación de inseguridad en distintos lugares del país, no se promueve México y su grandeza. Entonces, eso es una forma de criticar. La verdad no creo que ya nadie la siga.
Y a propósito de Sinaloa, del 12 al 20 de abril, la primera semana de este periodo de dos semanas de vacaciones, el Estado recibió a más de 2.4 millones de personas, así lo informó la secretaria de Turismo del Estado, Mireya Sosa Osuna, quien destacó que la derrama económica estimada fue de más de 3.200 millones de pesos en todo el Estado. En Mazatlán, 1.800 millones de pesos.
Estas cifras no solo son números, representan al turismo como una fuente de bienestar compartido, un motor de desarrollo económico y social que activa miles de empleos y genera oportunidades para prestadores de servicios y miles de sinaloenses más.
Más adelante conversaré con Mireya Sosa Osuna, secretaria de Turismo del Estado de Sinaloa, y más, mucho más, le tengo que dar a conocer esta tarde de lunes aquí en Fórmula Noticias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Lunes de tráfico en la Ciudad de México, a pesar de que todavía continúan las vacaciones. Estamos en la segunda semana, en su inicio de dos semanas de vacaciones. Es semana de Pascua, pero en periférico, a la altura de Perisur, estudiantes del CCH Sur están bloqueando la circulación. Exigen atención de las autoridades universitarias ante un caso de agresión sexual en el plantel, así que si usted está circulando por esta zona, esta es la causa de que se presente este bloqueo. Que lo acaban de quitar, lo acaban de levantar hace apenas unos minutos. Aún hay tráfico, pero ya acaban de levantar el bloqueo. Lisbeth Hernández, nos tienes el reporte y la actualización. Voy contigo, buenas tardes, compañera.
Muy buenas tardes, Juan. Efectivamente, este bloqueo que se mantuvo más o menos alrededor de las 3 de la tarde ya fue levantado hace algunos minutos para que lo tomen en cuenta los automovilistas, sobre todo. Ya está libre la circulación en Insurgentes y también en Periférico, que fueron pues dos de las vialidades que bloquearon estos pues estudiantes del CCH Sur durante varias horas. De esta manera queda libre la circulación. Hay que recordar que pues estos estudiantes estaban manifestándose porque pues están pidiendo alimentos subsidiados, están pidiendo un comedor subsidiado, y es por eso que bueno, realizaron este bloqueo que, como te comento, duró varias horas, pero para ese momento ya está libre la circulación.
Sí, ahí está esta denuncia que hacen los estudiantes de comedores subsidiados, a lo que se suma, me reportan, y hay que estar pendientes, una denuncia de estudiantes del CCH Sur por un caso de abuso sexual dentro de las instalaciones del plantel. Están exigiendo justicia por parte de las autoridades universitarias, o más bien a ellas les están exigiendo justicia. Vamos a estar pendientes, Lisbeth Hernández, muchas gracias por el reporte, y bueno, se libera la circulación, por lo que deberá fluir ya en pocos minutos el tránsito en esta zona del sur de la Ciudad de México. No me despido, Lisbeth, me enlazo contigo más adelante.
Por supuesto, Juan, estamos pendientes. Muy buenas tardes.
Gracias. ¿Y cómo avanza el tráfico en otras zonas de la capital del país? Llega a tiempo a su destino. Oficial Gustavo Hernández, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Becerra, te saludo con mucho gusto y a todo el auditorio que nos escucha. Iniciamos con la información en la zona centro de la capital. En esta tarde lluviosa continúa el pavimento mojado, hay que tomarlo en cuenta en la zona centro de la capital, sobre todo en la zona del eje central Lázaro Cárdenas, para quien circula a partir de la avenida Fray Servando Teresa de Mier y continúa hacia la zona del eje norte o continúa hacia la zona norte de la capital. Eso genera retrasos vehiculares desde la zona del viaducto Miguel Alomar. Hay que tener mucha paciencia. No recorremos hacia la zona oriente de la capital, donde incrementa el aforo vehicular. Esto sobre la calzada Ignacio Zaragoza, procedente del viaducto Río de la Piedad, y hasta por lo menos la zona de la avenida Guelatao. Por el momento, reporte vial, que tenga una excelente tarde.
Gracias, oficial. No me despido. Me enlazo contigo, Gustavo Hernández, una vez más en una hora para ver cómo sigue avanzando el tráfico en la Ciudad de México. Y bueno, el mundo de luto, y más allá de la religión que se profese, hay un dolor compartido por la muerte del Papa Francisco a los 88 años de edad, pues murió en Ciudad del Vaticano, en su residencia de la Casa Santa Marta, murió a causa, fue confirmada esta información, de un derrame cerebral y una posterior insuficiencia cardíaca irreversible. Así lo anunció a través de un video el carmelengo cardenal Kevin Joseph Farrell. En su mensaje, grabado en la capilla de la Casa de Santa Marta, también aparecen el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, el sustituto de la Secretaría de Estado, el venezolano Edgar Peña Parra, y el ministro de Ceremonias, Diego Ravelli. El cardenal Farrell reconoció la vida de servicio del Papa Francisco hasta el último instante de su vida.
Toda su vida estuvo dedicada al servicio del Señor y de su Iglesia. Nos ha enseñado a vivir con los valores del Evangelio, con fidelidad, coraje y amor universal, de manera particular por los más desfavorecidos y marginados.
Bueno, esto es lo que el camarlengo cardenal Kevin Joseph Farrell pues anunció, pues con mucho dolor que compartimos. Agradezco que allá en Roma, en Ciudad del Vaticano, nos tome la comunicación Samir Galán. Él es conductor, es periodista mexicano, cercano al Papa Francisco. Samir, gracias por tomarnos la llamada. Es de madrugada ya, te lo agradezco triplemente. ¿Cómo estás?
Un gusto aquí. Feliz de acompañarlos, aunque sea un poco de madrugada por acá.
Pues una noticia que por más que veníamos escuchando que iba a suceder, la salud del Papa Francisco pues empeoró radicalmente en los últimos meses, era algo que se esperaba, pues eso no evita el dolor en tantos millones de personas al ser ya un hecho el que el Papa Francisco pues deja esta vida terrenal, como él mencionaba incluso en su testamento. Samir, pues tuviste el honor, el privilegio de conocerlo, no solo de saludarlo, sino incluso de colaborar con el Papa Francisco. ¿En qué colaboraron?
Así es, Juan Becerra. Tuve una audiencia privada con el Santo Padre en el 2018 porque me tocó ayudar en la organización del Congreso de Nuevos Obispos. Todos los nuevos obispos que se crearon ese año tuvieron un curso y al finalizar el Santo Padre tuvo una audiencia privada con ellos. Y yo era el más joven, entonces el cardenal encargado de todos los obispos dijo, bueno, al jovencito no hay que tenerlo solamente de vocero y secretario, hay que llevarlo con el Santo Padre. Y me tocó conocerlo personalmente.
¿Pudiste conversar con él? ¿Qué te dijo? ¿Cómo fue trabajar con él, colaborar con él? Además, en un asunto de enorme importancia, como el que mencionas.
Sí, totalmente. Por un lado, la profesionalidad al límite, es decir, una persona que cumple en tiempo y en forma, pero al mismo tiempo logrando un binomio que no es fácil en cualquier institución, que es la sencillez y la calidez. A pesar del rango que tenía, creo que el trato con él, la manera de acercarte, de recibir incluso críticas constructivas, siempre era desde un ámbito de humildad y sencillez y escucha, como quien quiere de verdad solucionar las situaciones.
Eso es algo que caracteriza al Papa Francisco y así pasa la historia como vivió su vida, con esa sencillez en todos sentidos. Samir Galán, pues ¿cómo está Ciudad del Vaticano en estos momentos? Veía unas imágenes de la plaza de San Pietro, de San Pedro. Había muchas personas todavía pues orando por el eterno descanso de Jorge Bergoglio.
Así es, Juan. Se vivía un ambiente agridulce. Es decir, por un lado, pues la tristeza normal de la pérdida, pero por otro lado, yo creo que había mucha gratitud, una profunda gratitud, porque ha sido un pontificado muy rico, que abarcó y abordó muchos temas muy controversiales. Creo yo que rompió barreras que existían entre la Iglesia y el mundo moderno. El Papa Francisco fue temerario, sí, criticado, incluso dentro de la misma Iglesia, pero al mismo tiempo con las ideas bien claras de que era la Iglesia de Dios y él solo era un instrumento y venía a crear puentes, no a dividir. Entonces, se percibió bien.
Pues dejó un legado de trabajo con un gran ejemplo sobre el que existe preocupación en todo el mundo, pues porque no sabemos si va a existir un Papa con esa sencillez, con esa virtud de construir puentes, de no solo ser cordial en el trato, sino buscar la cordialidad en el trato entre los demás con sus pares. Muy diplomático el Papa Francisco, pero muy fuerte cuando de derechos humanos se trataban o cuando de señalar injusticias se refería o ameritaba el momento, ¿no?
Totalmente, totalmente. Creo que desde la elección de su nombre como sumo pontífice, Francisco, ya iba planteando cuál iba a ser el hilo conductor de ese pontificado y, a ejemplo de San Francisco de Asís, humildad, sencillez, pero sobre todo cercanía al pueblo. Él dijo muchas veces, yo solo quiero ser un sacerdote de pueblo pobre, cercano al pueblo.
Y todavía ayer, Samir Galán, que estás allá en Ciudad del Vaticano, que estás también allá en Roma, el Papa Francisco, que había estado ausente durante los ritos de Semana Santa, reapareció, ¿no? Ayer, domingo de Pascua, y desde el balcón de la fachada de la Basílica de San Pedro, brindó la bendición Urbi et Orbi, y luego se subió al papamóvil, alcanzó a saludar a unos niños, antes recibió al vicepresidente de los Estados Unidos, allí Dave Vance, pues un día muy activo tuvo, ¿no?, el último de su vida terrenal.
Así es, Juan Becerra, ese fue el contraste realmente para todos los que pudimos asistir y verlo. Yo creo que es el famoso pico de salud que tienen las personas antes de partir, porque yo verdaderamente lo había visto mucho peor meses atrás. Ayer lo vi muy sano, muy fuerte, muy anteayer.
This podcast is supported by The Real Real. You know what I love most about the holidays? Giving gifts. But not just any gifts. Real gifts. Thoughtful gifts. Oh my God, how did you know gifts? That's why I love gift shopping with The Real Real. The Real Real is the most trusted name in authenticated luxury resale. And it's a holiday shopping secret I'm going to let you in on. Whether it's a surprisingly affordable, pristine condition bag for your BFF, a vintage find that's cool enough for the Gen Zer in your life, or even something your impossible to shop for dad will love. Get used to saying, I found it on The Real Real. Seriously, with over 10,000 new arrivals dropping every day from brands like Gucci, Fendi, Prada, Louis Vuitton, Tiffany & Co., and Cartier, there's guaranteed to be something for everyone on your list. Oh, and did I mention everything's up to 90% off retail?
Get $25 off your first purchase at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com to get your $25 off. TheRealReal.com.
Domingo de Resurrección, muy, muy lúcido. Ciertamente su, pues, por los tratamientos, por el agotamiento, el desgaste físico, bastante leve, pero de ánimo y de semblante bastante mejor. Entonces, claro que fue un choque. Yo creo que nadie lo esperaba. Fue un amanecer sombrío, podemos llamarlo. No silencioso porque pues, no fue en la madrugada como tal cuando se dio el aviso, aunque él partió a las 7:30 de la mañana, sino alrededor de las 10:05, 10:10, las famosas campanas del Vaticano no pararon de sonar y inmediatamente los que conocemos supimos que pues, había partido el Santo Padre. Entonces fue un momento fuerte. Impactante,
fuerte, doloroso, y es que se suma lo que bien menciona Samir, esas imágenes que estuvimos viendo, que estuvimos observando, que le dieron la vuelta al mundo, del Papa Francisco, pues dando esta bendición desde la Basílica de San Pedro, la Urbi et Orbi, y luego pues saludando niños, incluso hasta una visita a Estado, ¿no?, con el vicepresidente de los Estados Unidos, con G. Dave Vance. Pues te mando un abrazo hasta allá, Samir Galán, periodista mexicano en Roma, y bueno, pues si me lo permites, estamos en comunicación en los próximos días porque, bueno, hay mucho que reportar desde allá.
Claro que sí, Juan Becerra, con mucho gusto y encantado de poderles compartir lo que se va viviendo aquí en la Roma Eterna.
Gracias. Gracias, Samir Galán. Él colaboró con el Papa, trabajó de su mano. Nos vamos a una pausa. Al regresar, me enlazo al país natal del Papa Francisco, Argentina. No se vaya, estamos en Fórmula Noticias.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Bueno, todavía ayer el Papa Francisco, que había estado ausente en todos los ritos de la Semana Santa, reapareció siendo domingo de Pascua el día de ayer, y desde el balcón de la fachada de la Basílica de San Pedro brindó la bendición Urbi et Orbi. En su mensaje, el Papa Francisco condenó la carrera rearmamentista. Después recorrió la plaza en el papamóvil, incluso se detuvo a bendecir a algunos niños que emocionados los saludaban. Antes recibió en una visita de Estado al vicepresidente de los Estados Unidos, a G.D. Vance, en su residencia Casa Santa Marta, un muy breve saludo. Y vamos a escuchar la bendición, las palabras de todavía ayer del Papa Francisco.
Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Il maestro delle cerimonie, di leggere il messaggio.
Pues hermanas, hermanos, buena Pascua fue el deseo del Papa Francisco horas antes de morir. Esta mañana la presidenta de México, la presidenta Claudia Sheinbaum, abrió su conferencia al pueblo, por supuesto, enviando sus condolencias por el fallecimiento del Papa Francisco. Vamos a escuchar lo que dijo la doctora Sheinbaum.
Por supuesto, nuestro pesar por el fallecimiento del Papa Francisco, nuestro abrazo a todos los católicos de México, pero también a los no católicos. El Papa Francisco fue un humanista, un hombre que estuvo cerca siempre del más humilde, de los pobres. Todavía el día de ayer su mensaje fue por la paz, así que es una pérdida dolorosa. Que en paz descanse.
Y bueno, si le digo que en el mundo la noticia cayó fatal, después de sobre todo haberlo observado en este recorrido en el papamóvil, después de dar la bendición allá en la Basílica de San Pedro, en Ciudad del Vaticano, había la esperanza de que tras meses con un estado de salud muy frágil hubiese una pronta recuperación. Esa fue la esperanza que generaron estas imágenes en todos. No tiene que ver necesariamente con un asunto de fe o un asunto de profesar alguna religión. El Papa Francisco fue un hombre espiritual y un hombre que luchó por la paz y en contra de las injusticias. Bueno, todo el mundo en Argentina, imagínese usted cómo se recibió esta noticia. Federico Rivas, periodista, jefe de la oficina del País en Buenos Aires, te agradezco mucho que nos tomes la comunicación y te mando un abrazo allá hasta el sur del continente. ¿Cómo estás?
¿Cómo les va a todos? Aquí estamos las 9:25 de la noche, para que vean que aquí nos enteramos un poquito antes de eso del Papa.
Se enteraron un poco antes y bueno, las reacciones no se hicieron esperar, hubo misas, hubo manifestaciones en la calle, mucha lágrima, ¿no, Federico?
Sí, a ver, para ponerlo un poco en contexto, ¿no? Tal vez el Papa Francisco aquí en Argentina no se vive de la misma manera que en el resto de los países de América Latina y del mundo. Tengamos en cuenta que él fue arzobispo de Buenos Aires, siempre fue un papa muy político, lo fue también en el Vaticano, o sea que es algo que él ya traía desde la cuna. Entonces, es un personaje que aquí divide aguas en Argentina, ¿no? Tiene mucha gente que lo adora, mucha gente que se volcó, como bien decías, a las iglesias desde muy temprano, en la Catedral de Buenos Aires, ahí en la Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada, pero sobre todo en las iglesias de los barrios populares, ¿no? De lo que acá llamamos las villas miseria, donde están los curas villeros, que son estos curas que tienen las patas en el barro, como decía el Papa, que quería que fuesen los sacerdotes. Ahí se sintió el dolor, ¿no? O sea, recién hace un par de horas hubo una misa muy grande en Cacupé, que es una de las parroquias, en la Villa 21, hubo otra en el barrio de Flores, que es el barrio donde él nació y se crió. Ahí las iglesias se llenaron. Pero después también hay toda una parte de los argentinos que no lo quieren para nada el Papa, que lo consideran un poco en la línea con lo que planteó Milei durante la campaña. Recuerdan que decía que era un comunista, que era el maléfico en la tierra, que lo asocian mucho al peronismo al Papa, ¿no? Entonces, este odio que tienen hacia el peronismo se traslada evidentemente también hacia la figura de Bergoglio, y hoy también estuvo presente, ¿eh? O sea, hablando con gente en la calle y sobre todo siguiendo algunas cosas en redes sociales, ¿no? Entonces tenías una parte que realmente estaba muy triste y tenías otra que optaron por la indiferencia, Y también por atacar al Papa y recordar este papel político que tuvo siempre en Argentina. No recordemos que el Papa nunca vino a visitar a su país, o sea, él se fue a Roma para el cónclave en el 2013 y no regresó nunca más porque era consciente de estas divisiones que provocaban la sociedad argentina.
Federico Rivas, jefe de la Oficina del País en Buenos Aires, la figura de Francisco allá en la Argentina trasciende la religión, es un personaje que va mucho más allá del credo.
Absolutamente, absolutamente. Digamos, es parte de la lógica de lo que estaba diciendo. O sea, es un personaje que además de religioso se lo ve como un personaje político. Entonces se mete en la grieta política que separa a la Argentina, ¿no? Entre lo que sea el peronismo, el antiperonismo, la izquierda, la derecha. Recién cuando llegó a ser papa, figuras como Cristina Kirchner, por ejemplo, se acercaron a él cuando durante el gobierno del kirchnerismo se lo consideraba, era como la voz de la oposición, ¿no? Entonces se lo ubicaba más que como un sacerdote, como alguien que criticaba el poder de turno. Eso continuó durante todo el gobierno de Cristina. Cuando él se hace papa, Cristina, muy bien asesorada, dice, bueno, no puedo pelearme con el papa argentino. Entonces ahí se amigan y son estos viajes, estas visitas que ella tiene al Vaticano y los regalos. Milei hizo exactamente lo mismo. Cuando estaba en campaña lo insultaba a su estilo, mucho más desaforadamente que Cristina. Y cuando fue papa, lo fue a visitar al Vaticano, lo abrazó y hoy dijo, bueno, a pesar de algunas pequeñas diferencias que hemos tenido, fue un orgullo conocerlo, ¿no? O sea, hoy bajó los decibeles y tuvo un mensaje muy protocolar, pero correcto, ¿no? Y en la calle pasa exactamente igual. Puedes hablar con gente que te va a decir que lo odia porque es un comunista y gente que lo adora, ¿no? Por eso digo, esta dimensión política del Papa ancla en la política local, ¿no? Entonces, durante años todo lo que decía el Papa se interpretaba como si no era un mensaje hacia adentro de Argentina, a quién recibía en el Vaticano, a quién no, ¿no? Si había sonreído más o menos en la foto con tal presidente, si había recibido un sindicalista. Y el Papa seguramente pasaba de todo eso y yo creo que hasta se divertía. Pero bueno, en el fondo sí le alguna luz de alarma le encendía porque ha estado en Brasil, ha estado en Chile, ha estado en Bolivia y nunca estuvo en Argentina.
Y aquí en México también estuvo Federico Rivas.
Exacto.
Jefe de la oficina del periódico del diario El País en Buenos Aires, en verdad muchísimas gracias por conversar con nosotros y te mando allá al sur del continente, a Buenos Aires, te mando un abrazo.
Muy bien, otro desde aquí abajo para arriba. Un abrazo a todos.
abrazo allá, Federico Rivas. Pues ahí lo tiene usted. Mire, la presidenta Sheinbaum también esta mañana destacó que más allá de sus encíclicas, justo lo que mencionaba mi colega Federico Rivas, el pensamiento del Papa Francisco era en contra, sí, del consumismo, del neoliberalismo, fue a favor del más humilde. Por supuesto que incomodaba a más de uno un pensamiento así. Imagine usted, desde el Papa, verbum incarnatum. Vamos a escuchar lo que dijo la presidenta.
Él tiene, en sus encíclicas, tiene pensamientos muy profundos, más allá de la parte religiosa. Él era un crítico al consumismo, a la discriminación, profesaba un profundo amor al prójimo y al más humilde, fue muy crítico al neoliberalismo. Y en el caso de su posición de nuestra casa común, que así llamó al planeta, pues es también un pensamiento muy profundo de cómo entre todos debemos cuidar a la madre tierra, dicen los pueblos originarios, al planeta, a nuestro mundo. Entonces, realmente un hombre muy sabio.
Bueno, pues ahí lo tiene Mónica Uribe, politóloga especialista en religión católica y en otros. Te saludo con muchísimo gusto. Oye, pues esta noticia, a pesar de que estaba enfermo, estas imágenes que vimos ayer del Papa Francisco, pues daban como una esperanza de que podría vivir más tiempo.
Fíjate que no, yo ya lo vi muy mal ayer. Cuando dio la bendición ya se veía hasta deforme. Y cuando lo vi con Vance dije, no, esto no jala. Y curiosamente alguien me escribió hoy en la mañana y me dijo, tenías razón, Semana Santa va a ser el momento que se va a decidir si el Papa, porque mi idea es que el Papa pasando Semana Santa iba a renunciar porque ya no se iba a sentir con fuerzas, ¿sí? Pero pues le ganó la muerte.
Pues finalmente. Así es, y en Domingo de Pascua, Mónica, creo que es simbólico, ¿eh?
mira, no fue en domingo, fue en lunes, que bueno, es el lunes de Pascueta.
Pascueta.
La Pascueta, toda esta semana de Pascua es la semana de descanso de los sacerdotes y de todo el personal apostólico, ¿no? Uh-huh. Y pues se fue en su primer día de vacaciones y trabajó hasta el último día.
Hasta el
último día de
su vida. Porque no pudo trabajar varios días, estaba internado gravísimo en el
pero
hospital.
Pero estaba con la computadora, no crees que estaba tan perdido, salvo cuando estuvo muy mal. Uh-huh. Pero sí estaba en comunicación, siempre estuvo al pendiente, gobernó todo el tiempo.
Gobernó todo el
tiempo. A diferencia de Juan Pablo II, que yo creo que desde el 2000 ya no gobernaba nada. Uh-huh. Desde el 97 ya como que empezó como a ceder el poder. Uh-huh. En el 2000 ya... ¿no? Y para el 2005, pues ya para nada, ¿no?
Para nada. Oye, en un minuto lo que me decía nuestro corresponsal, bueno, nuestro amigo periodista allá en Buenos Aires, en Argentina, pues no había gente muy cómoda con el Papa Francisco, no, porque hablaba de los derechos de los pobres, de los más humildes, y era antineoliberal.
Sí, bueno, la base era peronista, o sea, había vivido una vida peronista, pero hay un tema con Francisco en Argentina, o lo odiaban o lo amaban, como lo escuchamos, porque finalmente era un papa político, fue un gran político de diferente estilo a Juan Pablo II, que Juan Pablo II tuvo unas cosas impresionantes en términos de transiciones a la democracia. Pero Francisco en menos años hizo más, tuvo mayor relevancia diplomática en tiempos de una crisis mucho más severa, de guerras...
Y de decadencia,
y
¿no?
Y de decadencia civilizatoria.
Así es, y de decadencia en cuanto a los feligreses de la Iglesia Católica se fueron perdiendo. Te voy a robar unos minutitos más después del corte, Mónica, nada más para que nos digas qué sigue en el Vaticano con el concilio.
Va.
¿Cuánto dura? ¿Quiénes participan? ¿Hay mexicanos? ¿Cuáles son sus facultades? Si es que las tienen, nos vamos a una pausa.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias y gracias a Mónica Uribe, politóloga, historiadora, especialista en religiones, por acompañarnos. Te robo 3 minutos porque sé que tienes un compromiso, Mónica Uribe. Pero, ¿qué va a pasar ahora en el Vaticano después de la muerte del Papa Francisco? ¿Cómo se convoca a todos los cardenales? ¿Cuánto tiempo va a durar el concilio? ¿Quiénes participan? ¿Hay mexicanos?
A ver, uno, hay mexicanos, sí, hay 2 cardenales mexicanos que votan. El cónclave se va a realizar entre el 5 y el 11 de mayo. Tienen que pasar.
This podcast is supported by The Real Real. You know what I love most about the holidays? Giving gifts. But not just any gifts. Real gifts. Thoughtful gifts. Oh my God, how did you know gifts? That's why I love gift shopping with The Real Real. The Real Real is the most trusted name in authenticated luxury resale. And it's a holiday shopping secret I'm going to let you in on. Whether it's a surprisingly affordable, pristine condition bag for your BFF, a vintage find that's cool enough for the Gen Zer in your life, or even something your impossible to shop for dad will love. Get used to saying, I found it on The Real Real. Seriously, with over 10,000 new arrivals dropping every day from brands like Gucci, Fendi, Prada, Louis Vuitton, Tiffany & Co., and Cartier, there's guaranteed to be something for everyone on your list. Oh, and did I mention everything's up to 90% off retail? Get $25 off your first purchase at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com to get your $25 off. TheRealReal.com.
Entre 15 y 20 días, el cardenal Camarlengo se encarga de convocar a todos los cardenales electores, que también van todos los cardenales, pero pues unos votan y otros no, y otros ya están muy viejitos y ya no.
¿Los mexicanos votan? ¿Son dos?
Dos mexicanos votan.
Ok.
Carlos Aguiar y Francisco.
¿Cuántos Rubén son? Cardenales con
135.
Voto. 135. ¿Quiénes participan también sin voto? ¿Cuántos se suman?
Son 242 en total.
Todos en el mismo, en la misma sede, allá en el
Van
Vaticano.
Van a estar en los que puedan, porque hay unos que ya no pueden ni salir de su casa. Pero 135 tienen que estar ahí votando.
Uh-huh. ¿Cómo se desarrolla esta votación? ¿Hay discusiones? ¿Hay se campaña?
Por supuesto, hay hay una campaña. Se juntan los diferentes grupos, se ponen de acuerdo antes del cónclave, porque en el cónclave no se pueden poner de acuerdo porque los tienen vigiladísimos, pues les quitan los celulares Y eso pasó en los dos últimos cónclaves.
Pero siguen existiendo las palomas mensajeras, nada que con Alejandro VI no haya sucedido, ¿no?
No, tampoco son tan ingeniosos, no creas. O sea, también la modernidad los ha hecho.
En la comida se pasaban recaditos. No, y con pero, ellas promesas no. de terrenos a favor, si no, votaban a favor o en contra.
No, no creas, no, ya no pasa. Ya no, o sea, los traen cortitos.
¿Esos son los de antes?
Esos eran otros modelitos.
Ya no son iguales.
No.
Okay. Oye, ¿y cuánto tiempo puede pasar, calculas que pase, para que haya humo Mira, blanco?
Para que haya, yo creo que va a ser como unas 3-4 votaciones, no va a ser a la primera. Se tienen que poner de acuerdo para que no se vea tan dividida la iglesia. Entonces se tienen que poner de acuerdo y se van a poner de acuerdo desde antes, porque van a llegar antes, van a tomar vísperas y antes de entrar al cónclave ya van a tener 3-4 candidatos y sobre esos van a jugar.
¿Quiénes son, a tu parecer, aquellos que podrían estar en los primeros tres que uno de ellos podría ser?
Va a estar Tagle, como uno que juega, pero no va a ser.
¿De dónde es?
Filipinas. Okay. Va a estar, yo creo que se nos va a colar McElroy de Washington, porque tiene que haber alguno.
Es amigo de Trump, ¿no?
No,
no, todo lo contrario. Había uno que sí era amigo de Trump,
sí,
no es él.
Sí, pero no es él. Okay. Y los dos punteros, que son el cardenal Zuppi de Bolonia y el cardenal Parolin, el secretario de Estado, que van a ser una dupla. Si es Zuppi, el papa, Parolin va a seguir siendo jefe de la Secretaría de Estado. Y si es Parolin, Zuppi va a la Secretaría de Estado, porque hacen un buen tándem los dos.
Okay. Entonces, lo más posible es que el próximo papa sea italiano. Sí. ¿Cuál fue el último papa italiano?
Evidentemente, Juan Pablo I.
Ok. Bueno, en el 78. Evidentemente para usted, que es historiadora, Mónica Uribe. Pero bueno.
No, estaba todavía viva yo. Okay. Lo viví.
No, claro, pero eres historiadora. Oye, Mónica, si me lo permites, estamos en comunicación los próximos días para ver cómo avanza el conclave.
Claro.
Muchísimas gracias por habernos acompañado.
Hombre, gracias a ti.
Y vamos rápidamente a la Catedral Metropolitana, porque José Antonio Carballo, pues el rector de la Catedral, destacó el testimonio de vida que dio el Papa Francisco, pues como hemos mencionado en estos micrófonos, hasta el último instante de su vida. Lisbeth Hernández, nos tienes el reporte. Buenas tardes de nuevo.
Así es, Juan. Muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte. Efectivamente, pues esta mañana, como parte de las actividades después de la lamentable noticia del fallecimiento del Papa Francisco, en la Catedral Metropolitana, alrededor de las 8, pues abrieron las puertas. Esto después de que a las 3 de la mañana, pues doblaron las campanas, anunciando primero la vacante en el Vaticano y después el luto por el fallecimiento del Papa, del sumo pontífice. Bueno, pues después de esto, a las 8 de la mañana se abrieron las puertas y hubo una conferencia de prensa rondando las 9 de la mañana en la que el rector de esta catedral explicó justamente cuáles eran las actividades, si iba a haber alguna actividad o alguna jornada especial de luto en torno al fallecimiento del pontífice, y también destacó en esta jornada pues que un día antes, es decir, el domingo antes de su fallecimiento, el Papa Francisco, pues justo salió a bendecir al pueblo, fue la última de sus actividades, salió a dar su bendición el domingo de Pascua, y bueno, destacó esto como una muestra de entrega, de fe para el pueblo católico. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo.
Tenemos un problema con el audio, pero si no los puedes parafrasear, Lisbeth.
Sí, pues él señaló que justamente en un mundo moderno en el que pues la comodidad es algo cotidiano, había que destacar la vocación del Papa Francisco, del pontífice, pues a pesar de cómo se sentía, probablemente hizo referencia a que muy probablemente pues él ya se sentía pues bastante desmejorado en el tema de la salud, pues a pesar de eso él cumplió con su mensaje,
sí.
Salió a dar la bendición y ahí fue que destacó justo este testimonio de fe, de entrega, de pasión, y lo sí. Lo resaltó dentro de su mensaje. Ahí fue también donde destacó, después de decir esto acerca pues de las actividades del Papa Francisco este domingo, que pues hoy no habría más que el doblar de las campanas, que tuvieron lugar a las 12 y a la 1 de la tarde, como parte pues del luto por la muerte del Papa Francisco en la Catedral Metropolitana.
Gracias, Lisbeth Hernández. Pues un luto
que une a todo el mundo, me parece, a casi todo el mundo, porque ya nos decían que allá en Argentina hay unos que no estaban de acuerdo con el Papa Francisco porque decían que el comunismo había llegado al Vaticano. En fin, Lisbeth Hernández, muchísimas gracias. Bueno, vamos con temas de la elección extraordinaria del Poder Judicial de la Federación y agradezco a Luis Rafael Hernández Palacios Mirón, candidato a ser ministro de la Suprema Corte, que nos acompañe. ¿Cómo estás, candidato? Bienvenido.
Muy bien, muchas gracias, Juan. Pues te agradezco mucho que en este día tan conmocionante en el ámbito de noticias me des la oportunidad de tener esta entrevista.
Pues un gusto. Oye, de entrada, ¿qué opinas que hay aspirantes a ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que claramente o son militantes de una organización política o tienen su corazoncito en ella? ¿Consideras que es algo positivo, negativo? ¿Hay derechos políticos electorales?
De acuerdo con lo que ha establecido la organización de jueces y magistrados a nivel nacional y que corresponde con la doctrina a nivel internacional, los impartidores de justicia pueden tener su opción política definida, pero desarrollada en su fuero interno, y desde luego la aplicarán en el proceso de aplicación de la justicia. Uh-huh. El ser humano, pues, es un componente de muchos elementos, dentro de eso la ideología y, por desgracia, también los intereses. Por eso tenemos que cuidar mucho que no sean los intereses que sean ajenos al pueblo los que tengan presencia o pudieran prevalecer en este proceso.
¿Tú militas en algún partido, candidato?
No.
Ok.
No.
¿Qué pues, a través de tus atribuciones harías para continuar democratizando al Poder Judicial si llegas a la Corte?
Yo creo que son tres elementos muy importantes. El primero es continuar en una profundización de la capacitación, no solo de magistrados, jueces, sino del personal auxiliar, en una perspectiva progresiva de derechos humanos. Ese es un punto en el que quedamos cortos. El segundo elemento es impulsar la reforma del sistema de justicia, no solo del Poder Judicial. Ahí también nos quedamos cortos.
¿Dirías que una reforma o al menos una revisión al sistema de procuración de justicia,
también,
las fiscalías
también
estatales,
también tiene que
locales?
Ser las fiscalías, las defensorías de oficio, los órganos auxiliares y las policías. Uh-huh. Cuando se llevó a cabo la reforma en materia de justicia penal, este juicio penal acusatorio que ahora es el que está vigente, hubo un tema político entre dos aspirantes a la presidencia de la República en el gobierno de Peña Nieto, uh-huh, Osorio Chong y Videgaray. Uh-huh. Esto del dominio público y Videgaray, para evitar que esto fuera una bandera que utilizara Osorio Chong, canceló el presupuesto para la capacitación de jueces, magistrados, defensores de oficio, fiscales y policías para que la reforma operara. Uh-huh. Así que es una deuda que se tiene del Estado con el pueblo de México. Entonces, estos elementos van a permitir que efectivamente se avance para que podamos darle cumplimiento a esta vieja sentencia o frase de Ulpiano, que es lo que ha construido el concepto de justicia en el mundo occidental. Justicia no es otra cosa que la permanente y continua voluntad de dar a cada quien lo que le corresponde.
¿Y qué opinas sobre las injusticias que se cometen en nombre de la ley? Como ministro de la Suprema Corte tendrías facultad para evitar, dentro de ellas, la cantidad de personas que están privadas de la libertad sin que haya una sentencia.
Ese es un enorme problema que tiene que resolverse con este impulso que tiene ya un marco constitucional ahora en que los procesos no pueden demorar lo que está ocurriendo. Tienen ahora términos acotados y la Corte debe vigilar que se cumplan precisamente. Y aquí el famoso precepto también del indubio pro reo, o sea, todo lo que favorezca a un acusado tiene que cumplirse. Si la fiscalía no es capaz de acreditar los elementos constitutivos de un delito, no puede eternamente esperarse a que los encuentre. Entonces, tiene que favorecerse al que está acusado si no se le puede acreditar un delito.
Luis Rafael Hernández Palacios Mirón, candidato, ¿cuál es tu número en la boleta?
50.
50. ¿Va a estar fácil votar o va a estar complicado? Porque hay quienes dicen que los mexicanos no tenemos la capacidad son muchos candidatos y que va a estar muy difícil y muy complicado. ¿Tú qué
opinas? Yo creo que es un tema por niveles. Uh-huh. Somos varias candidaturas las que tenemos nivel nacional, las de ministros de la Corte, las del Tribunal de Disciplina, que es un órgano muy importante que va a ser el garante de la legalidad en el cumplimiento de las atribuciones de las personas juzgadoras, los magistrados del Tribunal Electoral Federal. Y todos los demás van a estar limitados a circunscripciones. Entonces, en la Ciudad de México van a votar por jueces de distrito, magistrados de colegiados, de acuerdo con la circunscripción que le corresponda, y así en cada una de las entidades federativas. Estos juzgadores tienen mayor cercanía y van a estar, están realizando campañas de cercanía porque su ámbito territorial es bastante preciso.
Claro.
El nivel nacional es la complicación en donde el apoyo de los medios nos es insustituible para darnos a conocer quiénes somos, qué planteamos, de dónde venimos, a dónde vamos y qué es lo que queremos hacer en caso de resultar electo.
Pues es muy importante para las personas que nos están escuchando, pues conocer cuáles son sus plataformas para quienes quieren ser ministros, magistrados, jueces. Luis Rafael Hernández Palacios, mira, pues te agradezco mucho que nos hayas acompañado aquí. Recuérdanos tu número.
Número 50, 50.
Ahí está, el 50. Candidato, espero poder conversar pronto contigo.
Estamos a tus órdenes, te agradezco mucho el espacio y la oportunidad de dirigirme a tu extraordinaria audiencia.
Muchas gracias, candidato. Tardes. Mucho éxito. Y vamos rápido con una información pues que le interesa, porque luego de que este fin de semana se transmitió en los partidos de Fútbol América, Mazatlán y Toluca, Cruz Azul, un spot del gobierno de los Estados Unidos en contra de la migración, la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, pues ella se dijo en contra de esta decisión, añadió que va a regresar a la ley de radio y televisión un artículo que fue eliminado en 2014 que prohibía a concesionarios y permisionarios de radio, difusión y televisión del país transmitir propaganda política, ideológica o comercial de otros gobiernos. Escuche lo que dijo la presidenta Sheinbaum al respecto y al regresar está con nosotros Damián Cepeda.
No estamos de acuerdo. Ese artículo se eliminó en el 2014. Aún así, este comercial, digamos, esta propaganda pagada, salió en algunos medios de comunicación desde hace algunos meses. Se hizo más notorio porque se publicó en el último partido de fútbol que hubo en el fin de semana. La CONAPRED, la Secretaría de Gobernación, envió esta carta la semana pasada, debido a quejas, porque la CONAPRED recibió quejas.
Damián Cepeda, exdirigente nacional del Partido Acción Nacional. Pues escuchaste el spot, estabas viendo el partido.
Fíjate que sí, o sea, no lo vi en vivo, pero sí, por supuesto que estoy enterado y vi ya el spot al que se refieren. Y bueno, yo creo que es un tema bastante complejo y delicado.
Sin duda alguna, ¿qué opinas?
Fíjate que yo creo que sí es un exceso. Me parece que la respuesta de parte del gobierno mexicano yo esperaría que fuera un poco más fuerte de lo que ha sido. Creo que está bien la presidenta diciendo, oigan, esto está mal. Voy a presentar una propuesta de reforma para que eso se cuide. Pero creo que no solo es eso, sino es el mensaje del ambiente político, de la tensión que existe ahorita entre la visión de Estados Unidos y la visión de México en dos temas centrales, que es migración y seguridad. Yo no estoy seguro que la prohibición a la que se hace referencia por parte de la presidenta hubiera evitado este tipo de spot, porque no creo que sea un spot político ni ideológico. Es un spot que está informando la normatividad de Estados Unidos. O sea, a nosotros nos molesta mucho porque nosotros tenemos una normatividad distinta que ellos. Ellos consideran al migrante delincuente. Nosotros no. Nosotros lo consideramos una falta administrativa. Entonces, cuando escuchas la terminología de decir que te vamos a tratar como criminal y vamos a ir por ti y todo, pues es que eso es lo que dicen sus leyes, pues. No, entonces yo no estoy seguro que sea propaganda política. Lo que me parece a mí es que sí va en contra de lo que en México hemos establecido como derechos fundamentales, entre ellos el derecho a migrar, ¿no? Y por lo tanto sí me parece una conducta inaceptable. Me habla particularmente la falta de conocimiento que parece que tuviera el gobierno mexicano. No creo que estuviera enterado de que iba a pasar ese spot. Por lo visto, no parece así, de la información que tenemos disponible.
Pero ¿cómo hubieras
y me sorprende a mí que
pudiera estar enterado de la transmisión de ese spot? O sea, pues, que una televisión en un diálogo informado.
Entre gobiernos. En un diálogo de ese nivel, pues porque entre gobiernos.
Eso regresaría a la época de antes en donde todo se reportaba al gobierno, ¿no? Voy a entrevistar a Damián Cepeda.
No. Yo no me refiero a la televisora.
Entonces,
de los gobiernos. Lo que me sorprende es que el gobierno de Estados Unidos, que se supone que está en una mesa de alto nivel cuando menos es lo que nos dice el gobierno de México, sí, hablando estos temas, uh-huh, particularmente tenemos un establecimiento, un arancel de 25% que fue suspendido supuestamente porque se está avanzando en los temas de migración, que por cierto es cierto, están disminuyendo las detenciones de migración, y en términos de seguridad, que también creo que es cierto que cambió la estrategia. Yo sí creo que a raíz de la presión de Estados Unidos y creo el convencimiento de este nuevo gobierno, uh-huh, de que se requiere una estrategia distinta, se han hecho operativos que han llevado a empezar una ruta distinta de desarticulación al crimen, con la cual yo simpatizo y que tengo años diciendo que debería de ser así. Entonces, ante eso, que se supone que está en la mesa y que se supone que se está cumpliendo y que por lo tanto se suspendieron unos aranceles del 25%, uh-huh, y solo quedaron vigentes para aquellos productos que no están exportándose a través del tratado, de repente encontrarme con que transmite Estados Unidos sin conocimiento del gobierno de México, cuando, uh-huh, tienes esas mesas de alto nivel, un spot en donde están hablándole al público, diciéndole, oye, si tú te atreves a venir, yo te voy a perseguir.
¿No te suena mucho muy Trump? ¿No es algo que esperarías de Donald Trump y de su gobierno?
Creo que nos habla de la realidad de la relación. No es un secreto. Ellos ese spot o algo similar ya tenían al aire, pero en redes. O sea, ellos tienen campañas, uh-huh, de esa naturaleza.
Sí, pero es otra cosa, ¿no?
Sin duda. Aquí hay un pautaje. Uh-huh. Ahora, déjame hacerte un paralelismo, Juan.
A ver.
Cuando empezó el problema de migración y de seguridad, uno de los temas que yo en lo personal he puesto en la mesa que el gobierno de México tendría que hacer es labor de cabildeo político, uh-huh, y de convencimiento a la población estadounidense de que en México se estaba empezando con una estrategia distinta, sí, y que particularmente en migración se estaban cayendo. Entonces, eso implicaría, yo me imaginaba, diálogos de alto nivel, pero también entrevistas, ajá, y poder estar exponiendo tu punto de vista. Yo creo que eso no está en el marco de lo indebido.
¿No?
O sea, no lo creo. Cuando viene un presidente fuera o un secretario de otro país, no puede tener entrevistas. Sí. Aquí lo que sorprende es el pautado y el que se dé cuando se supone que tienes una colaboración estrecha y un diálogo de confianza. Lo que a mí me dice eso es que no existe tal y que Estados Unidos tiene su agenda y que la quiere imponer.
Yo creo que sí existe tal y nos da patadas desde el gobierno de los Estados Unidos. Nos vamos a una pausa.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Si usted que el gobierno de Ecuador advirtió el sábado pasado, escuchen nada más, que se encontraban en alerta máxima. ¿Por qué? Pues dijeron que había un presunto traslado de sicarios desde México y otros países allá al Ecuador para realizar, también dijeron, atentados terroristas en contra de Daniel Noboa, el presidente de Ecuador, y de su equipo de trabajo. Bueno, desde el fin de semana, le comento, la Secretaría de Relaciones Exteriores rechazó los señalamientos y hoy, en la conferencia mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum declaró que estas acusaciones, pues nada más, carecen de fundamento. Escuche.
Bueno, no dice que lo mandó la presidenta, dice enviados de México. Se hizo una respuesta por parte de Relaciones Exteriores negando esto y además pues no dicen ni siquiera de dónde venía la información o cuáles son sus pruebas. Entonces contestó a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Pues igual y los ecuatorianos lo leyeron en uno de esos libros cuya fuente es la de los deseos y nada más, o Arial 12. En fin, también esta mañana se anunció que el gobierno de nuestro país presentará ante el Congreso la Ley Nacional para eliminar trámites burocráticos y corrupción. Se busca con ello garantizar la aplicación en todo el país de la digitalización de trámites gubernamentales para de esta manera disminuir la carga burocrática y eliminar los espacios que puedan dar pie a la corrupción. Ya sabe usted, la copia que le pedían en ventanillas, la Sor Juana y esas, en fin. La ley, en primer lugar, define a las autoridades responsables tanto de simplificación como digitalización, y de esto habló la presidenta.
El objetivo, pues, es disminuir trámites a las personas. O sea, que cada vez que hacemos un trámite como persona con un gobierno municipal, estatal o federal, pues sea, en la medida de lo posible, digital. Se puede hacer a distancia. Y que cuando llegamos a una ventanilla, pues no nos digan, ay, te faltó este trámite.
Y bueno, más tarde la presidenta encabezó la 111 conmemoración de la gesta heroica del puerto de Veracruz. David Galván, nos tienes el reporte.
Desde Veracruz, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dejó en claro que nuestro país busca colaborar con Estados Unidos y otras naciones por detener a la delincuencia y procurar la seguridad regional. Pero ello no implica, dijo, ningún tipo de sometimiento.
En el caso de la seguridad, en la relación con nuestro vecino país, colaboramos y cooperamos, pero nunca nos subordinamos. No aceptamos invasiones ni injerencias.
Acompañada del secretario de Marina, Raimundo Pedro Morales, y de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nale, la mandataria insistió en que la Estrategia Nacional de Seguridad va más allá de las detenciones espectaculares y operativos vistosos.
Por colaboración y razones humanitarias, ayudamos a que no pasen drogas, en especial el fentanilo al vecino país. Pero también hemos insistido que el consumo de las drogas no solo se combate con incautaciones y detenciones, sino atendiendo las causas para evitar que las y los jóvenes se acerquen a las adicciones y a la violencia.
En el marco de la ceremonia conmemorativa del 111 aniversario de la gesta heroica del puerto de Veracruz, la jefa suprema de las Fuerzas Armadas recordó que, como demostraron los héroes que defendieron la soberanía de nuestro país ante la invasión norteamericana de 1914, nuestra nación privilegia la soberanía ante cualquier tipo de injerencia extranjera.
No somos protectorado ni colonia de ningún país extranjero. Somos un país libre, independiente y soberano.
Desde la heroica Escuela Naval Militar de Antón Lizardo, Veracruz, donde hicieron su jura de bandera los cadetes de esta institución, en una ceremonia encabezada por primera vez por una mujer, la presidenta Sheinbaum insistió en que su llamado a los países de América del Norte es para mantener la alianza comercial y evitar una competencia que ponga en desventaja a la región.
Seguiremos insistiendo que lo que más conviene a Norteamérica es mantener nuestra alianza económica para competir con otras regiones del mundo y en el futuro avanzar hacia todo el continente, siempre con respeto a la independencia y soberanía de los pueblos.
Con imágenes de Uriel Rivas, informó para Grupo Fórmula, David Galván.
Muchas gracias, David. Nos vamos a una pausa, no se vaya, estamos en Fórmula Noticias. Al regresar, muchísimo que darle a conocer.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. En París, en Francia, la iluminación de la Torre Eiffel se apagó a las 11:30 de la noche. Esto en señal de duelo por la muerte del Papa Francisco. En la Basílica de Guadalupe, el arzobispo primado de México, Carlos Aguilar Retes, que va a participar en el cónclave del Vaticano, encabezó una misa en honor al Papa Francisco. Polo Espejel, nos tienen los detalles. Voy contigo. Buenas tardes.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenas tardes. Y este mediodía, el cardenal Carlos Aguilar Retes presidió la solemne Eucaristía por la muerte del Papa Francisco aquí en la Basílica de Guadalupe. Recordó que Francisco les enseñó a caminar como iglesia sinodal, a cuidar de la casa común y a no olvidar nunca a los más pequeños y a los más vulnerables. También dijo que el Papa Francisco tuvo una profunda y entrañable devoción, Juan, por la Virgen de Guadalupe, acudiendo a ella como consuelo y como guía. Así lo dijo.
Por eso este es el lugar preferido del Papa Francisco y por ello hoy aquí, ante nuestra Madre, le pedimos por su llegada a la casa del Padre. Los invito a ponerse de pie.
Polo.
En la Basílica de Guadalupe, Juan, en la reja principal, ondea a media asta la bandera del Vaticano en señal de duelo, en tanto que en la antigua catedral, en la antigua Basílica de Guadalupe, pues se doblaron 100 campanadas, también en un acto de esperanza, de amor, de respeto y en honor del Papa Francisco. Lo que ocurrió este mediodía en la Basílica de Guadalupe, Juan.
El Templo Mariano el Segundo, más grande de todo el mundo. Solo la Basílica de San Pedro es más grande que la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México. Hasta allá, un abrazo, gracias por el reporte, Polo.
Buenas noches, Juan.
Vamos con otra información. Porque fíjese usted que en la prepa 5, en la prepa José Vasconcelos de la UNAM,
en el aula 106, pues se alcanzaron a escuchar unas detonaciones, no fueron menores, al menos tres de ellas, cohetones. Dijeron autoridades de la prepa que algunos colectivos que tenían tomada el aula, ahora sí ya le llaman a los porros. Lisbeth Hernández, voy contigo y el reporte, buenas tardes.
No, pues no tenemos el reporte con mi compañera Lisbeth Hernández. Pues le digo, se tuvo conocimiento de una explosión en la Escuela Nacional Preparatoria número 5, José Vasconcelos de la UNAM, y son las autoridades del plantel quienes informaron que colectivos aparentemente habrían detonado tres cohetones. ¿Ya estás, Lisbeth, con nosotros? Buenas tardes.
No, te escucho perfectamente bien. Efectivamente, tuvimos el reporte por parte de las autoridades acerca de supuestos petardos, esto dentro de las instalaciones de la Escuela Nacional Preparatoria José Vasconcelos número 5, ubicada en la Calzada del Hueso, en Coapa. De manera preventiva, fueron desalojadas pues todo el personal docente y también los estudiantes. De acuerdo a las cifras que ofrecieron las autoridades, pues daban la cifra de 4,000 personas desalojadas. Hasta este lugar se dio cita personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de Protección Civil para pues evaluar la situación en el lugar, y cuando inspeccionaron la zona se dieron cuenta de que se había tratado de palomas, esta especie de cohetones, que fueron arrojados en un bote de basura y ahí fueron detonados. Esto fue lo que detonó en la preparatoria. No hubo personas lesionadas, por fortuna, debido a que pues el desalojo preventivo fue de manera pues bastante oportuna. Sin embargo, bueno, pues la movilización importante que tuvimos en esta zona, después de que las autoridades revisaron de qué se trataba y que todo estaba en orden, ya todo el personal una vez más fue reingresado al plantel. Así las cosas esta tarde en la prepa 5, que desde la semana pasada ha dado bastante de qué hablar en torno a movilizaciones y desalojos preventivos.
Y pues dijeron las autoridades que eran colectivos, ¿no? Ahora sí ya les llaman a los porros, Lisbeth.
Pues lo que pasa, Juan, es que no podemos asegurar que sean estudiantes, porque generalmente las personas que generan estos disturbios son encapuchados. Entonces, como están encapuchados, pues no se puede
si los porros no estudian,
que sean hombres, mujeres, sus edades. Es por eso que los denominan de esta manera, porque pues tampoco les pueden denominar como tal porros.
Colectivos de fósiles. Lisbeth, muchísimas gracias. Un abrazo.
Estamos pendientes, Juan. Una noche.
Y bueno, de la prepa 5 nos vamos hasta Baja California, donde César Hernández, prófugo de la justicia de los Estados Unidos, acusado de haber asesinado a la agente Baja California Abigail Esparza, fue detenido en Tijuana. Rocío Galván, nos tienes el reporte.
¿En qué tal, Juan? Te saludo con gusto. Sí, César Hernández fue detenido en esta frontera pasado fin de semana en la zona este de la ciudad por miembros de la Agencia Estatal de Investigaciones de México. De acuerdo con la información de la Fiscalía General del Estado, Hernández escapó de la custodia en diciembre del 2024, poco después de llegar a una comparecencia ante el tribunal en Delano, en Estados Unidos. En el momento de su fuga, Hernández cumplía ya una condena de 80 años a cadena perpetua por un asesinato que cometió en Estados Unidos en 2019. Mientras estaba prófugo en Tijuana, donde permaneció durante 4 meses, y en el momento de su captura mató a una comandante de la policía de enlace durante un tiroteo aquí en esta frontera, y esto significó una búsqueda. Fue localizado el pasado sábado y detenido. Y por otra parte, Juan, decirte que en Tecate, Tijuana y San Felipe, elementos de la Guardia Nacional, del Ejército Mexicano, de la Secretaría de la Marina y de la Policía Municipal detuvieron a 9 personas, 4 de ellas de nacionalidad estadounidense, y se les aseguró un arma corta, 3 cargadores, 30 cartuchos, diversas dosis de droga y también un vehículo. Es lo que tenemos en la información.
Gracias, Rocío Galván. Te mando un abrazo hasta Baja California. Muchas gracias por tu reporte.
Hasta luego.
Y de Baja California vamos al estado de Guerrero. Durante 2 eventos allá en Guerrero, agentes federales aseguraron más de 4 toneladas de cocaína. Guadalupe Gutiérrez, buenas tardes. Voy contigo y el reporte.
operativo pues realizado frente a las costas del estado de Guerrero, cuyas estas acciones también derivaron en la detención de 5 personas presuntamente ligadas a tráfico de drogas. A través de este operativo realizado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, dieron a conocer el decomiso que se logró en 2 eventos distintos, efectivamente, como lo comentas, y esto como parte de los patrullajes y operativos de vigilancia marítima y aérea. En ese sentido, mencionaron que en el primer hallazgo fue a través del sobrevuelo de un helicóptero que detectó una embarcación menor con tripulantes a bordo, y al acercarse realizaron esta inspección, lo que derivó en la detención de estas 5 personas, pero además también el decomiso de este material. Juan, el reporte.
¿Cuántos detenidos, Guadalupe?
5 detenidos, 5 personas detenidas.
¿En uno de los 2 eventos?
Entre 2 eventos.
Entre los 2 eventos.
De operativo y vigilancia en alta mar.
Muchas gracias, Guadalupe Gutiérrez. Que tengas muy buena tarde. Abrazos hasta Guerrero.
Buenas tardes. Buenas tardes. Un abrazo de vuelta.
Y de Guerrero vamos a Sonora, donde elementos federales, en coordinación con elementos estatales, detuvieron a Iván Fernando Cepeda, el 440, operador del cártel Jalisco Nueva Generación. Michelle Rivera, buenas tardes. Voy contigo y el reporte.
Gracias, Juan. Buena tarde. Qué gusto saludarte. Tal como lo mencionas, mientras disfrutaba de sus vacaciones en Bahía de Kino, en la playa de Hermosillo, elementos de la Marina sorprendieron y detuvieron a Iván Fernando Cepeda, alias el 440, integrante de esta célula que opera también en Sonora al cártel Jalisco Nueva Generación. Juan, fue la Secretaría de la Marina la que encabezó esta detención importante, sin duda. La aprehensión se logró, es importante mencionarlo, sin efectuar un solo disparo, y fue inmediatamente turnado a la autoridad por el delito de delincuencia organizada, entre otros delitos. Juan, te cuento que de acuerdo con las primeras pesquisas, el 440 operaba en zonas estratégicas de los municipios de Imuris hasta la frontera Nogales, es prácticamente todo el norte del estado, y de igual manera se estableció que utilizaba negocios de venta de autopartes usadas, esto para almacenar armas y estupefacientes, reconocido por ser el líder de este grupo en esta zona. Hasta el momento, Juan, autoridades locales, debido a que es la autoridad federal quien ha encabezado este operativo y ha informado, todavía no ha mencionado qué ha derivado de esta detención, pero por lo pronto el principal, sí, generador de violencia, pero sobre todo personaje que ayudaba a este cártel a operar aquí en el norte de la entidad, pues está ya finalmente detenido y fue trasladado obviamente fuera del estado de Sonora.
Bueno, pues una muy importante detención se lleva ya en el estado de Sonora. Estamos pendientes. Michelle Rivera, muchísimas gracias por tu reporte. Muy buena tarde.
Muy buena tarde, Juan, a ti y al auditorio.
Pues el 440, operador del cártel Jalisco Nueva Generación, fue detenido allá en Sonora por elementos federales en coordinación con elementos estatales. Y de Sonora nos vamos rápidamente a Quintana Roo, porque la gobernadora del estado, Mara Lezama, recibió en el Aeropuerto Internacional de Cancún al secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Edgardo Rodríguez, nos tienes el reporte. Buenas tardes.
¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes. Efectivamente, la gobernadora del estado, Mara Lezama, pues recibió en el Aeropuerto Internacional de Cancún al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, Antonio Manuel de Oliveira Guterres, con quien sostuvo un diálogo sobre la cooperación entre su administración y los organismos especializados de la ONU. Durante este encuentro, la gobernadora del estado destacó el trabajo conjunto que su gobierno mantiene con agencias internacionales como la UNICEF, la UNESCO y la ONU, enfocadas a mejorar el bienestar de las y los quintanarroenses. Además, la gobernadora resaltó los avances en colaboración con ONU Mujeres, impulsando políticas públicas para la erradicación de la violencia de género y el fortalecimiento de la participación plena de las mujeres en todos los ámbitos. Por supuesto que durante esta visita, la gobernadora le obsequió al secretario general de la ONU pues muestras de bordados artesanales elaborados en el sur de Quintana Roo como símbolo de la riqueza cultural y el arraigo de las tradiciones que caracterizan al estado, mi querido Juan.
Pues ahí está, importantísima visita que reciben allá en Cancún, ni más ni menos que Antonio Guterres, y pues te mando un abrazo hasta allá, hasta el Caribe mexicano, Edgardo Rodríguez.
Abrazo, mi querido Juan, muy buenas tardes.
No se vaya, al regresar nos vamos a Sinaloa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el
epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Y usted que, pues hay críticas, aunque no lo crea, críticas por algunos, son poquitos, porque se invita a la gente a ir a Mazatlán a pasar las vacaciones o Acapulco o algún otro lugar, otro destino turístico. Y a raíz justo de estas críticas que se hacen por la promoción turística en algunos municipios, hoy pues la presidenta Claudia Sheinbaum celebró justo la cantidad de turistas que se tuvieron esta temporada desde Semana Santa y aseguró que bien se puede promover un destino turístico y al mismo tiempo atender el tema de la inseguridad. Vamos a escuchar.
Mazatlán tuvo también una visita muy importante ahora en Semana Santa. Y entonces que el alcalde de Mazatlán no debe de promover, o la alcaldesa, que se vaya a Mazatlán con seguridad, pues claro que debe hacerlo. Y en todo el país. Hoy México tiene más turistas de enero a, por lo menos a marzo, más número de turistas que el año pasado y mayor derrama económica que lo que hubo el año pasado. Y es una actividad fundamental y hay que seguir promoviendo el desarrollo económico y al mismo tiempo atendiendo la situación de inseguridad.
Estamos a mitad de este periodo vacacional, dura 2 semanas. La Semana Santa, si se le conoce estas vacaciones, pues consta de 2. La pasada fue la Santa y esta es la de Pascua, en donde los pequeños, las universidades, las escuelas continúan de vacaciones. Pero durante la primera semana de este periodo, en Sinaloa, no sé usted la enorme cantidad de turistas que llegaron de distintos estados de la República Mexicana, así como de otros países. Mireya Sosa Osuna, secretaria de Turismo de Sinaloa. Te saludo con muchísimo gusto, secretaria. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy contenta aquí con los resultados obtenidos en esta primera semana vacacional, Semana Santa. Y también muy agradecidos con nuestra presidenta Claudia Sheinbaum por el apoyo que nos ha estado dando a través de la secretaria de Turismo Federal, Josefina Rodríguez Zamora, en temas de promoción turística, que la verdad, pues hemos trabajado muy de la mano, muy estrechamente, y creo que este trabajo en equipo entre los tres niveles de gobierno, en este caso, pues entre el gobierno federal y estatal, ha funcionado muy bien, sobre todo en temas de promoción turística, llevo también esta parte de turismo, ¿no?
Hablábamos la semana pasada, secretaria de Turismo de Sinaloa, pues sobre cómo iban llegando las personas, los vacacionistas, no solo a Mazatlán, sino a otros puntos turísticos, que son varios, de Sinaloa. Pero haciendo el corte de esta semana, ¿superó las expectativas? ¿Las cumplió? ¿Quedaron abajo? ¿Cuántos turistas recibió el estado? Nada más en esta primera de 2 semanas de vacaciones.
Sí, fíjate que muy contentos, superamos las expectativas a lo grande. Sinaloa recibió a más, recibimos a más de 2.4 millones de personas en el estado. Y bueno, esta afluencia ha fortalecido definitivamente la actividad económica y turística, no solo de Mazatlán, que pues como bien sabes es uno de los principales destinos del país, sino también de comunidades costeras que tenemos, como ya platicamos la semana pasada, 56 playas en todo el estado de Sinaloa, nuestros pueblos señoriales, pueblos mágicos, centros ceremoniales, balnearios, presas y zonas rurales. La ocupación hotelera que alcanzamos en el estado fue un 83%, uh-huh, mientras que tan solo en Mazatlán un 91% de ocupación, con una afluencia superior a 607 mil personas. Y bueno, además, comentarte que también recibimos un crucero, como lo platicamos la semana pasada, con 4,282 pasajeros y una derrama económica estimada de más de 3,200 millones de pesos en todo Sinaloa. Y en Mazatlán, 1,800 millones de pesos. Entonces, pues como ves, muy contentos con los resultados obtenidos.
Y todavía falta una semana. A ver, 3,200 millones de pesos de derrama estimada nada más en una semana de vacaciones en el estado de Sinaloa, de los cuales 1,800 millones de pesos fueron de Mazatlán. Estamos hablando, pues, de 1,400 millones de pesos
de otros destinos turísticos que no son Mazatlán, allá en Sinaloa. No es un dato menor, y es que vaya que tienen para echar para arriba. ¿Dónde le recomiendas a las personas que nos están escuchando, si todavía se pueden dar un tiempecito, pues que vayan a Sinaloa? Porque en Mazatlán ya están al 91% de ocupación hotelera. Eso ya estaban ayer, ¿eh?
Estuvimos el 51%, el 91% la semana pasada, es como cerramos. Pero bueno, ahorita tenemos todavía disponibilidad para Mazatlán. Esperamos esta semana cerrar con un 86% de ocupación hotelera. En donde además recordarte que pues esta semana es la Semana Internacional de la Moto en Mazatlán. Esperamos a 15,000 motociclistas. Tenemos este fin de semana grandes conciertos como parte de la Semana de la Moto. Millonarios, Los Cafres, Cumbia Kings, Tributo a Santana, Molotov. Y bueno, pues será todo un espectáculo una vez más esta Semana Internacional de la Moto. Entonces, pero como platicabas, ¿no? Y como me preguntabas cuál es tu recomendación, pues fíjate que Altata es otro de los destinos muy gustados por todos los sinaloenses y nuestros visitantes. Es una playa también increíble, están las dunas, diferente a Mazatlán, y le digo diferente en el buen sentido que tienes esta parte de turismo de aventura y ecoturismo en Altata. Por otro lado, las playas de Angostura también fueron otras de las muy visitadas. Y bueno, también platicarte que tuve la oportunidad de acompañar a nuestro gobernador a uno de los centros ceremoniales en el norte del estado, en el Fuerte, en Tehuecos, que son con los yoremes mayos, así es como en Sonora son mayos yoremes, y más en Sinaloa son yoremes mayos. Y bueno, viviendo esta sábado de gloria con una ceremonia, la verdad es que yo le recomiendo esta experiencia a quienes no lo han vivido. Es una experiencia que todos tenemos que vivir. El Fuerte, y digo, te platico ahorita porque es algo que lleno de turistas nacionales y extranjeros, no nada más de México, sino europeos. Recibimos a mucho turista europeo en el Fuerte, precisamente por el tren El Chepe, que es una de las paradas que hace en el Fuerte.
Pues ahí está, importantísimo lo que nos das a conocer. Mireya Sosa Osuna, secretaria de Turismo de Sinaloa, pues ahí veo si me doy una escapadita para ir a escuchar a Molotov en moto, porque sí se antoja ya en Sinaloa, y espero poder conversar contigo pronto, secretaria, sobre cómo estuvo la ocupación y la derrama durante esta semana de Pascua allá en el estado de Sinaloa.
Así es, esperamos hablar muy pronto, Juan, y ojalá te pueda recibir por aquí en Mazatlán para el concierto.
Cuenta con ello, secretaria, cuenta con ello, yo no me pierdo la oportunidad de ir a Sinaloa. Muchas gracias.
Muchas gracias.
¿Cómo ve usted que andaban ahí diciendo, ay, ¿por qué promocionan Mazatlán? Ya ni en el chat de mis tías, ¿eh? Ya ni ahí en ese lugar, que luego sí se ponen ahí como muy preocupadas, es como intentar que no le vaya bien al país. Bueno, en fin, afortunadamente son pocos y no tienen mucho eco que digamos. Y nos vamos a otro tema, pues seguimos en el planeta sin acabar de concebir la muerte del Papa Francisco, y hay una faceta suya que necesita no solo ser muy bien difundida, sino preservada, y es su papel de defensa a el bien más importante de todas las personas, que son los recursos naturales, que es el medio ambiente. Hizo una férrea defensa del medio ambiente el Papa Francisco, y existe la esperanza de que su sucesor pues mantenga este legado. Julia Álvarez y Casas, secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México, pues te saludo con mucho gusto y con este tema que nos convoca el día de hoy. Julia.
Hola, Juan, buenas noches, gracias a ti y al auditorio. Pues efectivamente hoy la gran nota a nivel mundial es la muerte del Papa Francisco. Y más allá del catolicismo, como se ha venido diciendo, como lo dijo la presidenta, la jefa de gobierno, además de ser un líder espiritual para una parte muy importante del planeta que profesan esa religión, además de eso, el Papa Francisco fue un referente humanista, un referente pacifista, pero como bien dices, yo quiero en este momento, en estos minutos, recalcar una faceta de él que tal vez es de la que menos se habla, pero que fue trascendentalísima para el mundo ambiental. Y es que el Papa Francisco fue un luchador a favor de los más pobres, a favor de los más desfavorecidos, desprotegidos, pero también va a pasar a la historia como uno de los grandes luchadores ambientales. Y este legado que nos ha dejado, bueno, lo ha dejado de distintas maneras. Imagínate que el Papa, por ejemplo, participó en varias cumbres de clima, los que se llaman las COPs, estuvo en varias enviando mensajes a los líderes mundiales para continuar con la urgencia y tomar medidas ante la urgencia climática, apoyó firmemente el Acuerdo de París y exhortó a varios países a cumplir con sus compromisos en la reducción de emisiones contaminantes, y principalmente este legado lo dejó en una encíclica que publicó en el 2015, que le llamó Laudato Si. Entonces, en esta encíclica, repito, más allá del catolicismo, uh-huh, el Papa hace un llamado a la acción ante la crisis ambiental global, lo que él le llamó la casa común, y deja una serie de reflexiones científicas muy interesantes y hace un llamado a la humanidad a reconocer nuestra responsabilidad compartida de proteger la tierra. Él, su visión se centra en una idea de ecología integral, es decir, que no solo aborda la destrucción del medio ambiente, sino que conecta la crisis ecológica con los problemas sociales como la pobreza y la injusticia. Él estaba convencido que los principales afectados de la crisis climática eran especialmente los más vulnerables de la tierra, aquellos que sufren las consecuencias del cambio climático, de la contaminación y de la pérdida de la biodiversidad, es justamente este sector de la población. Y además, pues en el marco de lo que hoy sin duda es la noticia mundial del fallecimiento del Papa Francisco, que además, bueno, fue el primer Papa latinoamericano, uh-huh, etcétera, además, resulta una coincidencia que mañana 22 de abril se celebra el Día Internacional de la Madre Tierra. Entonces, sí, por eso me parecía casi obligado hacer este enlace entre el día que se celebra, que se conmemora el día de mañana, y el llamado al cuidado de la casa común o a la Madre Tierra, que como un homenaje para rendir a nuestro planeta.
Y qué bueno que lo hace, secretaria. Y esperemos que el próximo Papa continúe con las labores de defensa del medio ambiente. Julia Álvarez y Casa, te agradezco que nos hayas acompañado. Nos alcanzó el corte.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Mire usted, estudiantes de la UAM Azcapotzalco tomaron durante esta tarde las instalaciones de la institución porque repudian el instructivo que, pues, acusan, señalan, reprime muchas de sus libertades al interior de la casa de estudios. Óscar Zúñiga, nos tienes el reporte, sí, de la toma de las instalaciones, pero me parece que aquí lo más importante es la causa. Óscar, buenas tardes.
Gracias, Juan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, alumnos de la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco en asamblea determinaron realizar un paro indefinido a partir de las 5 de la tarde de este lunes. Esto en repudio al instructivo para la seguridad en las instalaciones del campus, aprobado precisamente por el Consejo Académico, donde no se tomó en cuenta a la comunidad universitaria. Los estudiantes consideran que este instructivo atenta contra el derecho a la protesta, organización, a libre tránsito, y criminaliza al propio estudiantado. En tanto, la institución señala que mantiene su disposición permanente al diálogo con el objetivo de fortalecer el bienestar de toda la comunidad, reafirmando su compromiso de brindar la seguridad a todos los estudiantes. Los alumnos inconformes señalan que no están dispuestos a ser reprimidos de acuerdo a un instructivo que nunca se tomó el parecer de la comunidad universitaria, por lo que el paro de labores será indefinido en esta institución educativa hasta que les resuelvan precisamente sus demandas. Juan, el reporte.
Pues sí, no, y pues imagínate cómo van a estar de acuerdo. ¿Quién podría estar de acuerdo a ser reprimido? Óscar Zúñiga, pues como, pero exactamente cómo los reprimen a través, pues, de estas modificaciones que señalan en el instructivo. O sea, ¿hay algún artículo en el que diga, a ver, jóvenes estudiantes de la UAM, no pueden ustedes manifestarse, no pueden protestar? Claramente, ¿qué es lo que les preocupa a los estudiantes?
Exactamente, es precisamente eso, pues a través del artículo 12 se está especificando que se debe presentar la credencial de la institución vigente o identificación oficial al momento de ingresar y permanecer dentro de las instalaciones de esta universidad, y el artículo 13 establece que se podrá reubicar, suspender o, bueno, pues cancelar eventos o actividades aun cuando exista autorización de la propia escuela, si es que existe algún tipo de problemas de los estudiantes, sobre todo al fumar, al presentar también cigarrillos electrónicos y este tipo de cosas que, bueno, pues en otras universidades dicen los chavos está permitido y aquí los están reprimiendo, Juan.
No, pues esta chaviza, pues cómo no le van a permitir la credencial, pues sí se requiere, incluso por su seguridad, ¿no? Pues yo Exacto. Me contaron que se iban de pinta de la prepa hasta donde no estudiaban, pues nomás porque no querían estar en la suya. Y bueno, los cigarrillos electrónicos, pues si lo permiten en otras universidades, no sé, pero en la UAM está bien que no lo permitan. Y pues se podrán cancelar eventos, incluso si ya fueron autorizados por causas de fuerza mayor, pues te aseguro que una protesta, pues no van a ir a solicitar a rectoría. Oiga, fíjese que vamos a hacer unas pintas. ¿Nos da permiso? Bueno, estaremos pendientes y estamos buscando a algún líder estudiantil de la UAM, para que nos dé a conocer exactamente qué es lo que señalan como una vulneración a sus derechos para esta protesta. Óscar Zúñiga, pues te mando un abrazo y estamos pendientes.
Gracias, Juan. Igualmente, muy buenas noches.
Buenas noches.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Bueno, vamos con temas internacionales. Sí, el Papa Francisco, por supuesto, lo que sigue en el Vaticano, cómo impacta a naciones en el mundo la muerte del Papa Francisco, pero también otros temas. Estefanía Naro, quisiera comenzar contigo. Te extrañamos 2 semanas que no viniste porque estuviste en un viaje de trabajo, fuiste a Turquía. Y bueno, pues tuviste reuniones y encuentros con personajes de altísimo nivel. ¿Cómo estás, Estefany?
Hola, ¿qué tal, Juan? Pues feliz de estar aquí en tu espacio compartiendo lo que viví en Turquía. Fui al Foro de la Diplomacia Global de Antalya, que es un foro que se hace desde el 2019. Y este año el tema fue recuperar la diplomacia en un mundo fragmentado, y vaya que lo necesitamos. Y se contó con la asistencia de líderes de 145 países. Asistieron 25 presidentes o jefes de Estado, primeros ministros, y fue de primer nivel porque pues había secretarios de Estado si no iban las cabezas de los estados. Es interesante ver cómo Turquía se posiciona como mediador y que da voces que normalmente de este lado de la historia no tenemos tan cercanas. Acudió el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, y dio declaraciones interesantes como diciendo que Trump ya había aceptado que Ucrania nunca iba a entrar a la OTAN y que el euroatlantismo había fracasado. Pero también estuvieron voces críticas que yo respeto mucho, como Jeffrey Sachs, este economista que ayudó a crear la economía de Bolivia o la de Rusia después de que dejó de ser Unión Soviética, y dijo que en una guerra arancelaria entre Estados Unidos y China, que China ganaría porque hoy Estados Unidos depende más de China y que obviamente pues ya todo se está diluyendo con Trump porque el lenguaje presidencial es lo mismo que un lenguaje callejero.
Estefanía Naro, se mencionó durante este encuentro importante con jefes de estados, con secretarios de estado de distintos países, la relación diplomática que el gobierno en México lleva a cabo con el gobierno de Donald Trump. Mencionaron a la presidenta Sheinbaum.
Fíjate que esa fue una de las sorpresas más agradables que me llevé durante el foro. En el video de la inauguración, justo antes de que hablara el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, estaban mostrando un video con la visión global que tenía Turquía en ese momento, y apareció en el video Claudia Sheinbaum junto a Estados Unidos, y obviamente te habla de que dos personas con mensajes tan diferentes se ven como ejes distintos. Y creo que el mensaje fue claro para México. México está siendo observado para el mundo. Y para mí la pregunta fue, ¿México se está viendo a sí mismo? Porque a pesar del gran país que somos, Juan, a mí me da la impresión que muchas veces tenemos muy baja autoestima nacional y que no nos damos cuenta de lo relevantes que podemos llegar a ser para el nuevo orden global.
Bueno, pues ahí está, se ha tomado como ejemplo la política exterior de nuestro país, en el caso de la relación bilateral con los Estados Unidos, de cómo se deben llevar a cabo las negociaciones con Donald Trump, tal y cual las ha hecho la presidenta Sheinbaum. Por eso es importante que menciones, y también en este encuentro en Turquía entre líderes de distintos países se mencionó, pues ya que fue un encuentro justo de diplomáticos, para diplomáticos, sobre pues una esquizofrenia diplomática que vive el mundo desde que Donald Trump es presidente por segunda ocasión de los Estados Unidos, ¿no?
Claro, y es que, ¿cómo podemos
mensajes
hablar?
Mensajes contradictorios un día sí y el otro también.
¿Cómo podemos hablar de un mundo multilateral si Donald Trump está imponiendo sus reglas y está cambiando el mundo él solo de manera unilateral? Y por eso creo que es importante que México alce la voz en este tipo de espacios y que comparta su visión. ¿Quién es México? ¿Cómo se ve México a sí mismo en este nuevo orden global? Porque creo que es momento de estar en la mesa de los que están dictando las nuevas reglas.
Ahí está. Oye, ¿y cómo concluyó? ¿Alguna conclusión llegaron? ¿Las hay, no las hay en este tipo de encuentros? ¿Se toman la foto y ya?
Hay conclusiones dentro de los paneles, pero lo más interesante para mí fue ver la diplomacia en acción. Después de los paneles, los países se buscaban detrás de las cámaras para tener negociaciones bilaterales. Y ahí veías países que normalmente no se hubieran acercado. Y algo que me gustó muchísimo en un foro de América Latina donde me hubiese gustado que México hubiera tenido voz, fue que Turquía dijo que se interesaba muchísimo en tener más comercio con América Latina y sobre todo con México, porque México debía diversificarse.
Ahí está, pues, Estefanía, es una buena noticia la que nos das sobre tu encuentro allá, en el que participaste, en el que fuiste y documentaste, por cierto, en Turquía. Y pues ya que estás aquí en México, ¿nos escuchamos la próxima semana?
Claro que sí, aquí estaremos.
Gracias, Estefanía Naro, muchísimas gracias. Y Rocío Galván, voy contigo rapidísimo a Baja California, porque elementos del ejército mexicano aseguraron casi media tonelada de metanfetamina. La tenían escondidas en latas de mango, Rocío.
Así es, Juan. Esta droga estaba escondida en latas de mango y era conducida en un tráiler que fue supervisado por las autoridades del ejército, y ahí fue donde encontraron esta droga. Sigue la investigación, está la droga, el chofer, el camión detenido. Esto ocurrió en el municipio de Ensenada, y forma parte de las operaciones que se hacen en la frontera norte por parte de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y las corporaciones policíacas, Juan.
Pues ahí está, hazme el favor, Rocío Galván. Bueno, importante detención se da. Muchísimas gracias. Estamos pendientes allá en Baja California. Y bueno, elementos del Ejército Mexicano aseguraron 427 kilos de metanfetamina. Gracias, Rocío.
Hasta luego, Juan.
Y bueno, Antonio Tolini, colaborador de este espacio, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás, diputado en Coahuila?
¿Cómo estás, Juan? Qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Así es, diputado en Coahuila, pero sobre todo tu amigo, Juan.
Pero sobre todo sabes que eres de los pocos morenistas que son oposición.
Sí, fíjate que sí.
Ahí está, no tienen mayoría Morena en el Congreso del Estado de Coahuila. Y bueno, ahí ejerces tu papel de representante popular de oposición en Coahuila. Pues Toño Atolini, la muerte del Papa Francisco lamentablemente nos convoca el día de hoy. Y revisando sus declaraciones, su obra, su proyecto, su trabajo, pues me recuerda mucho a aquellos sacerdotes de Centro y de Sudamérica que formaban parte de la teoría de la liberación, Toño, no sé a ti.
Sí, no, a ver, inexorablemente Jorge Mario Bergoglio Francisco I, el primer papa no europeo en casi 1300 años, desde, ahorita creo que era Gregorio II, un sirio del siglo XII, el primer papa no europeo en 1300 años, por supuesto que deja huella no solamente por este dato, sino también por los 13 años de pontificado en el que claramente está marcada la doctrina social de la Iglesia y la opción preferente hacia los pobres. Y de hecho, mucho se ha dicho, mucho se ha evaluado, mucho se ha comentado sobre el Papa Francisco, pero creo que vale la pena también recordar que cuando estuvo en México, esto fue en febrero de 2016, el Papa estuvo en la Ciudad de México, estuvo en Acatepec, estuvo en Chiapas, estuvo en Morelia y estuvo también en Ciudad Juárez. Si se ve, lo recordaba un compañero, un amigo mío, en un grupo de WhatsApp en el que estamos, Sebastián Ramírez, saludos al subsecretario, precisamente la misa que ofició el Papa Francisco I en Chiapas, él decía un auténtico mitin, una reivindicación de los pueblos originarios, se oficia una misa en el que pide perdón por la exclusión histórica, autoriza.
El primero, ¿no, Toño?, en ofrecer disculpas. Oye, pero de acuerdo al Papa Francisco, de acuerdo a tu criterio, yo sé que tú eres un hombre muy espiritual, Toño, ¿Jesús fue comunista?
Yo creo que...
Socialista al menos, ¿no?
Yo creo que Jesús como el líder social, Jesús como el predicador, Jesús como el hombre que caminó la tierra pensando que no debe haber sufrimiento ni dolor ejercido de un hombre contra otro, creo que... pues seguramente trompista no era, ¿no? Digamos, yo creo que una figura tan central como la de Jesús en la vida, en la historia de la humanidad, pues por supuesto, claro que tendría una inclinación siempre hacia el otro, hacia el compañero, hacia la compañera. Pues si era comunista, pues seguramente habría estado mucho más contento en pensar en un mundo en el que el hombre no explotara al hombre.
Oye, pero es que aquí Ricky Moreno, perdón, trae una opinión al respecto. Creo que se conocen ya hasta de tiempo atrás. Ricky.
¿Cómo estás, mi querido? Antes que nada, mi querido Juan, ¿cómo estás? Bien. Antonio Tolini, me da mucho gusto escucharte, saber de ti.
Hola, amigo.
Y ese es el tema que justamente traía y que están en las redes. Y estoy seguro que te identificaste con él porque era inevitable no traer este tema, pero... llegaron a los WhatsApp de las tías este Jesús comunista y decían, es que él multiplicó los panes. El verdadero comunismo empieza con Jesús. Y al escuchar tu respuesta, mi querido Juan, ahí estamos viendo para todos los que nos acompañan en las redes sociales, esta es la imagen que empezó a crear controversia en todos los WhatsApp de las tías.
Es Jesús con una toga que trae la hoz y el martillo.
Siempre. Repartiendo panes y repartiendo pescados, que fueron los que multiplicó, ¿no? Y entonces las voces, mi querido Atolini, empezaron a decir, es que Jesús era comunista. Y de repente salen otras voces y dicen, oye, pero Jesús pagaba impuestos. Lo dice en Mateo 22:21. Predicaba el mérito, lo decía en Mateo 25:21. Promovió la libertad económica y de empresa, lo decía también en Mateo 20, del 13 al 15. O sea, ¿de dónde podemos catalogar a Jesús como comunista?
A ver, Toño.
Eres niño de catecismo, querido Ricardo Moreno. Sí, a ver, la centralidad de la idea de que hay una iglesia, una eclesia que está basada en su raíz latina, que es la asamblea. O sea, la iglesia tiene que ser un espacio abierto de reunión, de comunión, de encuentro. Y no este monolito vertical cerrado, afianzado en una liturgia o en una ortodoxia, que solamente se aprecia a sí misma por el peso de la tradición y no por el significado que ésta tenga para la gente en su momento, hoy, aquí y ahora. Precisamente la teología de la liberación que mencionabas, Juan, en su momento, tiene esa particularidad, se centra en la interpretación del evangelio y la apertura de este hacia la gente.
Oye, mi querido, te voy a contestar ahorita, así como, estás hoy identificado con este meme, como el de Monterrey, ¿sí o no? ¿Sí o no, mi querido? ¿Sí o no? ¿Jesús era comunista, sí o no?
No, pues yo creo que ciertamente comunistas, por encima de cualquier otra de las etiquetas contemporáneas, pues sí, sí era. No, creo que la lectura presente de una figura así de central, claro, pero no se reduce solo a eso, pues, digamos, imponer una etiqueta así a Jesús, el líder social, el profeta, el predicador, desprendido de toda la consideración divina que existe también dentro de la iglesia, pues. Sí, digamos, no lo digo...
A ver, Toño, una pregunta. De acuerdo a tú, ¿qué opinas? Nos queda un minutito y medio. Si Jesús, el personaje histórico,
viviera en estos momentos, ¿sería militante de Morena o del PAN?
A ver, Ricky, ¿tú qué crees?
Ricky,
yo creo que del PAN.
A ver,
PAN.
Toño.
No, a ver, ciertamente Jesús no. Jesús estaría en política, pero por supuesto, claro. Jesús estaría organizando al pueblo, sí, por supuesto. Y no. No sé. No
es amor, Toño, es amor.
Es amor. Es amor el que te mando, mi querido Atolini. Qué bonita respuesta nos diste desde el corazón.
Oye, Toño, te mando un abrazo y nos escuchamos la próxima semana.
Cuenta con ello, listo y a la orden.
Gracias, Antonio Atolini, diputado en el Congreso de Coahuila. Rápidamente, en un minuto, Moy Pérez Acal. Los deportes, ¿cómo le fue al Cruz Azul?
Pues Juan, el Cruz Azul empató y además interrumpieron la transmisión con un anuncio de Cristi Noem bastante curioso, pero ya terminó la jornada y tenemos ya finales definidas. Primero que nada, el play-in, se enfrentan el Juárez contra el Pumas, el noveno contra el décimo lugar, y el Monterrey contra el Pachuca, el séptimo contra el octavo lugar, y dependiendo de estos resultados, se va a armar el último cuadro para ver cómo quedan ya definidas las finales.
¿Te gustan los play-ins?
Ay, se me hace un formato bastante complicado. Siento que es copiarle un poco al básquet americano.
Es copiarle al básquet,
pero me parece que en una liga de fútbol mexicano queda un poco rebuscado. A mí me parece, es la opinión que me da. Y por último, hace unas horas las Chivas terminaron ya por correr al entrenador. Y bueno, se marchan en la búsqueda de uno nuevo.
Y estaremos pendientes, muchísimas gracias. ¿A qué equipo le iba el Papa Francisco Moy Pérez Acal?
A San Lorenzo,
Los espero mañana a 6 de la tarde, pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.